Cuatro minutos sobre las 9 de la mañana. Está con nosotros el ministro de Sanidad en funciones y presidente del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso. Señor Alonso, egunon.
Egunon, muy buenos días.
Dicen no al acuerdo PSOE-Ciudadanos.
Bueno, nadie nos ha pedido nuestra aquiescencia ni nuestra opinión. De hecho, no, Pedro Sánchez pues no quiere hablar con nosotros, pero nosotros ya anticipamos que nuestro voto va a ser contrario a la investidura planteada en esos términos. Y además me parece razonable que desde el principio hemos dicho lo que queríamos hacer, que nosotros buscábamos un acuerdo con el Partido Socialista. Nos parecía bien que se incorporara Ciudadanos, aunque no es necesario aritméticamente, pero nosotros queríamos un acuerdo, entendíamos que esa era la lectura de los resultados, que era necesario hacer un esfuerzo y un cambio de cultura política en España, y que por tanto el PP y el PSOE pues nos habláramos y llegáramos a un acuerdo como pasa en otros países europeos. A partir de ahí, claro, nosotros entendemos, y creo que eso también responde a la realidad, y es que la realidad es algo importante, y la realidad de los números también. Y los números pues son los que determinan los votantes. Y en la democracia respetar lo que se vota es importante. Ganó las elecciones el Partido Popular con una mayoría insuficiente y por tanto nos teníamos que poner de acuerdo desde nuestro punto de vista con el Partido Socialista, pero en un liderazgo del partido que ha sido más votado. Ese es nuestro planteamiento. Vamos a defender nuestro planteamiento y no vamos a entrar en otras propuestas que, por otro lado, como decía, pues el Partido Socialista no nos hace, ¿no? Uh-huh. Por tanto, pero yo creo que conviene ser muy claro en este punto para que nadie se llame a engaño y a nadie le deslumbre una ilusión. El pacto que han presentado ayer o que van a presentar hoy el Partido Socialista y Ciudadanos no tiene mayoría, no tiene ninguna posibilidad de salir adelante y por tanto es un pacto ficticio y es un pacto completamente irreal. Propone modificaciones de la Constitución para las que también carecen de mayoría en la Cámara y por tanto yo creo que pues todo este juego que estamos viendo obedece a otros intereses y no al interés de formar gobierno.
Uh-huh. O sea que no estamos ante una cuestión de un problema de contenidos, de los cinco puntos esos con los que pretenden reformar la Constitución, sino del hecho de que sea Pedro Sánchez quien intente llevar el gobierno.
Es que me parece un poco ocioso entrar a valorar el contenido cuando los propios firmantes de ese contenido pues no creen que vaya a salir adelante. Es decir, Sánchez sabe que puede comprometer lo que quiera porque no tiene los votos para sacarlo adelante, ¿no? Por tanto, a mí me parece que hay mucho de pose en todo esto. Es evidente que nuestra posición pues es muy conocida. Por lo visto han indultado a las diputaciones forales a última hora. Yo lo celebro porque de todos modos eso hubiera sido liquidar la autonomía vasca como la conocemos y nuestro modelo de autogobierno basado en derechos históricos que residen en los territorios forales. O sea, habría sido liquidarlo. Parece que nos han indultado a última hora, pero se cargan las diputaciones provinciales y eso hace muy mal servicio a mucha gente que vive en municipios pequeños en el resto de España, ¿no?
Uh-huh. O sea, que ustedes...
Y podríamos ir revisando también algunas otras cosas. Podemos estar de acuerdo, naturalmente, en cosas que planteen cualquiera, ¿no? O no estar de acuerdo. Y siempre hemos estado abiertos a negociar. Ahora, con nosotros, pues no se ha querido negociar desde el primer minuto y por tanto yo creo que es un ejercicio que no conduce a nada. Empezar a valorar el contenido de un pacto cuyos firmantes saben que no se va a convertir en realidad.
¿Cabe alguna posibilidad de que el Partido Popular, empujado quizás por las recomendaciones de algunos sectores influyentes, empresariales, económicos, etcétera, etcétera, acabe absteniéndose en una votación de investidura de Pedro Sánchez?
No. Nosotros tenemos defectos, pero también tenemos alguna virtud. Y quiero decir que mi partido es un partido que tiene personalidad y que es un partido que es independiente. Y luego nos gusta pues también que se pueda confiar en lo que decimos. A uno le podrá gustar más o menos, pero que se pueda confiar en que si mantenemos una posición es porque creemos en ella. La hemos anunciado desde el día siguiente de las elecciones, cuál iba a ser nuestra posición y, por tanto, esa va a ser. Y por eso digo que para que nadie se llame engaño, la semana que viene, en las actuales circunstancias, el Partido Popular y en cualquier circunstancia votará que no a la investidura de Pedro Sánchez.
Uh-huh. Ustedes han dicho también desde el principio y antes de las elecciones, si no hay un gobierno estable, peligra la recuperación económica. Ayer 8 organizaciones empresariales dijeron eso. Repetir las elecciones sería fatal para la recuperación económica. ¿Se sienten aludidos?
Bueno, lo peor para la recuperación económica es un gobierno que liquidara las reformas que nos han llevado a salir de la recesión y a entrar en esta vía de crecimiento. Es peor un mal gobierno que la repetición de las elecciones. Eso nosotros estamos persuadidos. Y luego, pues el año pasado tomamos un par de decisiones que son importantes porque dan tranquilidad, que fueron muy criticadas. Una fue aprobar los presupuestos de este año 2016. Por tanto, nosotros estamos en funciones con la capacidad de obrar naturalmente muy limitada por la Constitución y por respeto al futuro gobierno que llegue. Pero tenemos un presupuesto aprobado que se está ejecutando y eso da una expectativa de algo de tranquilidad. Y también reformamos pues la posibilidad del Tribunal Constitucional de ejecutar sus propias sentencias, lo cual también nos da una garantía de actuación del Poder Judicial en caso de que hubiera alguna colisión de tipo constitucional, fundamentalmente con la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Sí. Pedro Sánchez fracasa en su intento de formar gobierno, en su investidura. ¿Rajoy lo va a intentar?
Es lo que él tiene intención de intentarlo. Ahora vamos a ver cómo ocurren estas cosas. Es decir, la semana que viene, el día 3, se va a producir la primera votación de investidura. A partir de ahí empieza a correr un plazo de 2 meses, que será hasta el 3 de mayo, y en ese momento se tendría que convocar automáticamente elecciones que se celebrarían el 26 de junio. La segunda votación creo que la han fijado para el día 5. En esa segunda votación basta con la mayoría simple. No parece que el candidato del Partido Socialista vaya a tener esa mayoría. Parece consciente de eso. Aunque también debo decir que yo, que como espectador de este proceso, pues vamos de incoherencia en incoherencia en las declaraciones, en los gestos, en las posturas y hasta en las negociaciones que viene emprendiendo el secretario general del Partido Socialista. Pero bueno, en estas circunstancias lo previsible es que no resulte investido y a partir de ahí nosotros reiteraremos nuestro llamamiento y nuestra oferta al Partido Socialista para intentar hacer un gobierno que yo califico un gobierno a la europea, que es la fórmula pues a la que recurren pues la mayoría de los países de la Unión Europea. El más llamativo quizás o conocido es Alemania, pero hay otros 15 países que tienen fórmulas de gobierno similares, con acuerdos entre populares y socialistas, en los que siempre se respeta en el puesto de la presidencia al partido que ha obtenido más votos.
Uh-huh. O sea que, si Sánchez fracasa en la segunda negociación, coge la rienda Rajoy.
Yo creo que lo haremos. Es decir, aquí a nosotros no teníamos los votos para poder sacar la investidura, porque el Partido Socialista se negó a hablar con nosotros, se negó a negociar con el Partido Popular y además dijo que él tenía la posibilidad de sacar adelante un gobierno. Al final yo creo que pues nos ha engañado a todos y creo, no sé, es que tampoco quiero hacer juicios de intenciones, porque esto verdaderamente ha sido el parto de los montes. Pero quizás lo que esté buscando es consolidar su propia posición al frente del Partido Socialista o garantizarse la candidatura por si se repiten las elecciones. Ahora, a mí me parece que utilizar las instituciones del Estado y utilizar una cosa tan seria como formar gobierno para resolver un problema interno, pues es un ejercicio muy poco edificante.
Uh-huh. ¿Les dice algo el hecho de que el Partido Socialista esté negociando con Izquierda Unida, con Compromís, con Podemos y haya llegado ya a un acuerdo con Ciudadanos y el Partido Popular no haya sido capaz?
Bueno, es que nosotros lo fiamos todo a una carta, que es la posibilidad de entendimiento con el Partido Socialista. Es evidente que dos no se entienden si uno no quiere, y ellos no quieren. Y por tanto han mantenido una actitud que yo creo que es sectaria, ¿no? De exclusión de la fuerza que ha sido más votada en las elecciones, de exclusión para cualquier diálogo, ¿no? Por tanto, yo creo que esa es una posición que ha bloqueado una salida razonable de este impasse, de esta situación de dificultad de formación de gobierno. A partir de ahí, Pedro Sánchez dijo que la sociedad española o los votantes del Partido Socialista, creo que fue los votantes del Partido, no entenderían que no llegaran a un acuerdo con Podemos y a continuación pues ha cerrado un pacto con Ciudadanos. Pues él explicará. Yo es que no tengo capacidad de explicar esto, salvo que sea por un interés personal del señor Sánchez de cara a una repetición de elecciones.
Uh-huh. Si les llaman destacados miembros empresariales del IBEX 35 y les dicen, oigan, ustedes son un partido responsable, un partido de Estado, permitan que haya un gobierno que sea de transición para que no se repitan las elecciones, ¿qué les dirían?
Yo le insisto en que somos un partido independiente. Ya hubo muchas presiones a lo largo de estos años, por ejemplo, para que aceptáramos el rescate de la economía española. eran presiones muy fuertes en un momento de extraordinaria complejidad. Naturalmente se resisten esas presiones. Entonces, yo no espero que haya presiones de ese tipo. Yo entiendo que cada uno puede tener su opinión. Pero nosotros somos un partido independiente, hemos tomado una decisión y vamos a ser consecuentes con ella.
Uh-huh. ¿Suscribirían los 5 puntos del acuerdo de Ciudadanos si con ellos Rajoy se garantizara su apoyo en una fase posterior?
No. Yo no estoy de acuerdo, desde luego, con la supresión de las diputaciones provinciales. Creo que eso hace un flaco servicio. Nosotros las hemos reformado estos 4 años. Limitamos el número de asesores que podían contratar. Se ha hecho una reforma de la administración local para racionalizar. Podemos avanzar en ese camino, pero yo creo que suprimirlos es que hace un muy flaco servicio a, no sé, supongo que son españoles olvidados porque viven en el medio rural y eso no parece ser importante para los nuevos políticos que son, pues, más de postureo urbano.
Uh-huh. Señor Alonso, ¿usted hasta dónde está de la corrupción?
Bueno, yo suelo huir de expresiones anatómicas. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es estar vigilante, estar comprometido. Y aunque cuando vemos todo esto, pues vemos que nos causa un perjuicio evidente a corto plazo y un perjuicio grande de imagen, pues realmente el proceso de depuración a medio plazo es bueno para el partido.
Uh-huh. ¿Un proceso de depuración a medio plazo? ¿Se puede explicar?
Sí, a corto
mejor?
Plazo, pues es evidente que nos causa un perjuicio evidente, pero es bueno. Es que es bueno que las cosas salgan, que se depuren y que la casa se limpie.
¿Van a tomar cartas con Rita Barberá?
Fíjese, ha habido ahora, en la fase en la que estamos, es que el juzgado que está instruyendo ha remitido una comunicación a las Cortes, al Congreso de los Diputados, para que se le acredite la al Senado, para que se acredite la condición de aforada de Rita Barberá. Esto no es el primer caso esta legislatura que todavía acaba de empezar, ¿no? Porque ya hay un diputado del Partido Socialista que está siendo investigado o que quiere ser investigado por malversación de fondos, creo, o de caudales públicos, no sé exactamente los delitos sobre los que se está instruyendo una causa, y también han mandado la misma comunicación al Congreso en este caso. Por tanto, pues la señora Barberá pues se va a situar en la misma posición en la que está el señor Rodríguez Limones, y digo yo que les podremos tratar igual.
Uh-huh. O sea que si el Partido Socialista tiene casos de corrupción...
El Partido Socialista tiene más casos de corrupción que los nuestros, pero son menos conocidos.
¿Y eso por qué?
Pues no lo sé. Supongo que resulta de extraordinaria utilidad que se conozcan mucho los del PP. Pero bueno, en todo caso, a nosotros, que todo aflore y que todo salga y que se limpie es lo que realmente nos conviene. Aunque a corto plazo nos pueda causar un perjuicio, nos conviene de verdad, porque necesitamos recuperar credibilidad con los votantes y con la sociedad española.
¿Está usted en la tesis del ministro de Interior, esa de que no es casualidad de que estén saliendo tantos casos ahora del PP?
Bueno, yo no tengo la información de la que pueda disponer él. No, sinceramente no la tengo. Pero hombre, claro, uno pues es humano. Uno ve lo que pasa en casa de los demás y dice, caray, solo se habla de lo mío. Pero realmente intento resistirme a ese argumento, ¿no? Porque cada uno tiene que apechugar con lo que tiene. Nosotros es evidente que hemos tenido unos focos de corrupción que nos han hecho mucho daño, que son importantes, y que ahora hay una actuación para limpiar todo eso, que aflore y que los responsables paguen. Y en ese sentido no queda otra que apoyar a la justicia y no quejarse de lo que pues nos parece una desigualdad de trato, una doble vara de medir, pero es mejor no quejarse de eso y mantener un discurso de apoyo a la justicia y de comprender que es bueno que a nosotros nos pase esto.
Uh-huh. Es que lleva Rita Barberá 5 semanas sin aparecer por el Senado.
Yo que tengo entendido que Rita Barberá va a dar explicaciones. Es verdad que yo tengo la impresión de que, como el sumario es secreto, no conoce muy bien de qué se le acusa. Y estas cosas luego perjudican las posibilidades de defensa del que es acusado. Y nosotros hemos intentado ser cuidadosos con la posibilidad de que la gente sea inocente. Y nos parece que la presunción de inocencia es una garantía del Estado de Derecho. A partir de ahí formarse entonces un criterio es difícil, ¿no? En todo caso, yo creo que ella va a dar explicaciones, entonces vamos a esperar un poco.
Uh-huh. El partido en Madrid y en Valencia investigado por supuesta financiación irregular, en algunos casos incluso por blanqueo. ¿Necesita el PP una refundación?
Bueno, no creo que tanto. Nosotros ya nos refundamos en su día, ¿no? Pero bueno, si hablamos del Partido Popular, nosotros estamos en un proceso de limpieza y depuración, se lo aseguro, estamos inmersos en él, ¿no? Pues nos parece que para seguir siendo una fuerza política útil que represente unos valores con los que se identifican amplias capas de la población española y muchas clases medias y mucha gente que trabaja, en fin, y es un partido necesario, es una acción política de referencia, yo creo que vertebra y da cohesión a España, pues necesitamos acreditar que podemos pasar cualquier prueba y en fin, que hemos dejado de atrás esas personas que han sido corruptas y que se han aprovechado de su cargo, de su posición o de nuestro partido para su enriquecimiento, que han hecho trampas. Eso nosotros necesitamos hacer eso sin ninguna duda, ¿no? Otros partidos también lo tendrán que hacer, pero yo no voy a hablar de ellos. Nosotros, claro que lo tenemos que hacer y estamos en ese proceso ahora mismo.
Señor Alonso, usted tiene responsabilidades de gobierno y tiene también responsabilidades orgánicas dentro del propio Partido Popular. Cuando habla de depuración, yo quisiera saber si es una transformación generacional, una renovación generacional, cambiar las estructuras. He oído que hasta se había planteado internamente hasta deshacerse de la sede de Génova.
Bueno, yo creo que este es un escenario de tolerancia cero a la corrupción o cualquier otra práctica. Y en eso tenemos que ser activos y beligerantes.
Hasta ahí.
Hasta aquí.
Hablemos de la situación en el País Vasco, señor Alonso. Ya aprovechando el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, se refería usted a las diputaciones forales. ¿El hecho de que no estén incluidas en el acuerdo le tranquiliza?
Bueno, no, es que realmente el acuerdo, como digo, no es nada. Yo me acordaba de una fábula de Samaniego. Es que Samaniego es un autor alavés que quizás está olvidado. Yo cuando era pequeño, mi abuela me regaló un libro de fábulas de Samaniego. Era una cosa típica de aquí. Y empezaba aquello: con varios ademanes horrorosos, los montes de París dieron señales, ¿no? Y luego salió un ratoncillo. Y este es el pacto que se ha hecho. Y por tanto, no pierdan ustedes demasiado tiempo en el qué, sino en para qué hacen este pacto y qué es lo que se pretende y qué es lo que busca Pedro Sánchez. Y yo creo que, sinceramente, lo que busca es salvar su propia situación y nada más.
El lunes estuvo aquí el Lehendakari Urkullu, señor Alonso. Le dejó un recado que le voy a poner para que lo escuche usted directamente.
Quien no me ha llamado, en todo caso, es el presidente del Partido Popular del País Vasco, desde que fue elegido. Esta es otra realidad en lo que es nuestra relación como Partido Popular Vasco con el gobierno vasco, a pesar de que, bueno, se me dijera que se me iba a llamar, pues que el Partido Popular estará enfrascado en sus cuestiones, que bastantes tiene.
¿Le quiere enviar algún mensaje desde aquí?
Hombre, pues un mensaje con todo el cariño, y ya le llamaré. Yo le he llamado a Andoni Ortúzar, que es mi homólogo. Pero bueno, me parece fenomenal, tengo buena opinión del Lehendakari, no así de sus políticas, pero de él, pues sí, y por tanto, pues abierto perfectamente al diálogo. Así que no se preocupe el Lehendakari, que yo le llamaré y estaré con él.
¿Este es el nivel de la relación entre...?
No, pero no, porque no puede ser por la radio, ¿no? Yo creo que mi homólogo es Ortúzar. Me consta que el Lehendakari tiene una muy fácil interlocución a muy buen nivel en mi partido y desde el punto de vista institucional. Tengo perfecta constancia de ello.
Pues en público no dice eso.
Bueno, no, ha dicho que yo le iba a llamar y que no le he llamado, pues ya le voy a llamar. Pero yo le aseguro que tiene interlocución, que la tiene naturalmente. Uh-huh. Y que nosotros en ese sentido mantendremos una buena interlocución con el Partido Nacionalista Vasco y haremos una oposición lo más tenaz que podamos.
Uh-huh. ¿Qué lectura hace de los datos del sociómetro que se publicaron hace algunos días? Un cambio total, evidentemente, en el mapa político vasco, con la llegada de Podemos al Parlamento, etcétera. ¿Qué dibujo hace el Partido Popular, señor Alonso?
Bueno, pues que la inestabilidad alcanza a Euskadi, ¿no? Y que se abre un escenario que es muy complejo. Nuestra perspectiva, pues sabíamos que no era muy buena, no parece ser tan mala. Estamos ahí, y luego pues hay algunos partidos que sufren en esa previsión de confirmarse esos datos, sufren un varapalo importante y que pierden apoyos de manera importante, y está naturalmente la irrupción de Podemos. Vamos a ver, ¿no?, de qué manera entonces nosotros vamos a tener un papel para trabajar en la estabilidad del País Vasco en el futuro.
Uh-huh. La reconstrucción, por llamarlo de alguna manera, del partido, especialmente en Guipúzcoa y quizás en menor medida en Vizcaya, porque ustedes en Álava tienen una fuerza muy, muy importante. ¿Sobre qué premisa se va a basar, señor Alonso?
No, esto es una cuestión de trabajo, de acercarse a la gente. Y en fin, la pena del tema es que esta situación de falta de concreción de la fórmula de gobierno, pues está dejando en un impasse todas las decisiones políticas también aquí en el País Vasco. Todo el mundo está pendiente de eso, ¿no? Y esto va a definir mucho el futuro inmediato, ¿no? Pero yo le aseguro que nosotros vamos a estar preparados para, porque hay elecciones este año en el País Vasco, vamos a estar preparados, vamos a estar con un discurso claro y vamos a estar comprometidos con nuestra base social en Euskadi, que es una base importante y que necesita tener una representación con influencia.
Pues Alfonso Alonso, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, buenos días.
Un saludo, hasta la próxima. 9:24.